Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Esto es... Esto es todo deporte, no, ¿verdad? Esto no, no es cierto. Esto es la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, noticias, libros, mangas, animación, películas, series de televisión. En algunas ocasiones hablamos de videojuegos que nos parecen interesantes. Y hoy la verdad, este último mes se ha hecho algunos especiales. Han sido de películas clásicas o series clásicas. Así que puede que exista un mes de película de clásicos, ya sea tanto en cómic, libros, series de televisión y películas. Ahorita me he ido con lo que es Evil Dead. Y ahorita voy a hablar de una película que es que para mí es de culto, que es The Blob o La Mancha Voraz. Pero voy a hablar también de la película de 1955. Sí, la verdad casi es como hacer arqueología fílmica. La verdad me ha sido muy interesante encontrar muchísimas y muchísimas películas de antaño y que se hacen remakes, ya sea en los 80s y en los 90s, digo. Me pareció muy interesante y estaremos hablando más adelante de eso. Así que ahorita estaremos hablando noticias comiqueras y estaremos hablando de esas dos películas. También como nota al margen, ahorita estaba revisando cuántos programas llevamos. Pues ya vamos a cumplir para dentro de dos programas, 52 programas. ¿Y qué significa esto? Pues ya vamos a cumplir un año. Hoy creo que ya vamos a un año. Ya el próximo programa les aviso o les platico más o menos, porque ahorita sí he andado un poquito ocupado y no he checado los programas posteriores, pero 52 programas, ya vamos a cumplir un año con este proyecto. Y gracias a las personas que nos han seguido desde el principio, gracias a las personas que se han ido anexando, gracias a todo mundo, pero pues lo estaré agradeciendo ya viendo ya para dentro de dos programas, haciendo algún especial o algo que se me ocurra para cumplir estos 52 programas. Y por qué no se cumple un año nada más así de la nada. Parece que a lo mejor se corta ahí la primera temporada y empezamos la segunda temporada, ya que estamos más o menos armando lo que es el programa de la Cumbancha. Así que muchísimas gracias a todos, a que todas aquellas personas que nos dan like, que nos descargan, que les hacemos, algunos han dicho que les hacemos ameno el viaje del trabajo, de la escuela. Muchísimas gracias por mantenernos en sus oídos y estaremos mejorando. Ya sabemos, ya sé que no soy un profesional en esto, pero poco a poco iré aprendiendo, tanto con ustedes y como yo, iré aprendiendo de todo lo que es el mundo comiquero, el mundo geek, este mundo de fantasía, horror, sci-fi. La verdad, me ha encantado mucho hacer este proyecto y creo que este proyecto puede dar para más, puede tener más secciones como esta, ¿no? En la arqueología fílmica, creo que puede que haya un mes de pura arqueología fílmica, comiquera, digo. He encontrado varias cositas. Ahorita también encontré lo que es los cómics de Anacleto, Agente Secreto. La verdad, Anacleto, Agente Secreto es como lo que vendría siendo la familia Burrón aquí. Tiene una película, yo no sabía que tenía película, y también la chequé en la semana y me agradó muchísimo. De hecho, es una producción española, igual como lo que es Juan de los Muertos, lo que es Promoción Fantasma. La verdad, han sido muy entretenidas, digo, en lo que cabe, digo, son muy sencillitas, pero estamos más platicando más adelante de esos temas. Pero por lo mientras quisiera nada más agradecer así de rápido, y ya en la próxima semana, si gustan mandarme sus saludos, si gustan mandarme sus opiniones, pues ya estaremos mandando lo que es los saludos clásicos al estilo de la Cumbancha, y nos vemos del otro lado. Y vámonos rápido con las noticias. Descubrimos que Marvel, digo, esta noticia ya lo había identificado más la Cumbancha, y nosotros nos cerciorábamos porque está, la verdad, yo he estado vuelto loco, no he podido leer los cómics, pero he estado acumulando ahí mi tambache para hacer reseñas y para checar qué tal. hemos descubierto que ahorita han cambiado de editor. ¿De esto de qué sirve? Digo, el editor que estaba al principio, pues se caracterizaba por si le mandabas lo que es los errores del cómic que venían dedazos, que estaba mal escrito o que tenía otro significado la frase, pues se lo mandabas ahí al editor, y este mismo que manejaba las cuentas de redes sociales también te podía banear o te ponía sí, más que nada te podía banear, y pues no hacía mucho caso en las quejas del público, ¿no? Con estas fallas, ¿no? Y por eso también se realizó la página de Comic Fail de Marvel, no, es DC Comic Fail, y no, es Televisa Comic Fail. Y ahorita tienen otro nuevo editor que es por ejemplo, el nombre del el antiguo editor era Aldama, G. Aldama, y ahorita tenemos que el editor es Alberto Ortega, que aparece como editor y también como coordinador editorial. Así que pues tenemos a un nuevo editor en Televisa, en Marvel Televisa. Así que esperemos que ya todo vaya bien, que nos estén entregando un producto de calidad, porque algunos hemos decidido comprar ya en español lo que es nuestros cómics, porque la verdad ahorita el dólar sí ya está cañón. Creo que ya nos con nada más un dólar ya nos cuesta dólar y medio, ya podemos comprar un cómic. Imagínate cuando tengan el valor de $7, $4, digo. La verdad, pues yo al menos me voy a esperar a lo más barato que se puede, ya sea, digital o sea por parte de México, pero que estén bien hechas las cosas. Si no, pues lo siento, ¿no? Nos vamos al digital y se acabó, pero ojalá y que den un paso hacia adelante, ojalá y que estén haciendo bien las cosas. Simplemente es eso, ¿no? Yo al menos no pido otra cosa, ¿no? Que se hagan bien las cosas, que tengan interés, que tengan un respeto por el público. Simplemente creo que todo mundo desea eso, ¿no? Respeto por lo que tú compras y respeto por el respeto al consumidor, simplemente, ¿no? Que peso que sea bien retribuido por la cosa que compras. Así que échale ganas, Televisa, nada más. En otras noticias, a mí me encantó lo que es la película de Ralph, el de Demoledor. Pues viene para el 2018, viene la secuela. La verdad, a mí me encantó muchísimo. Me gustó. Está muy bien, está padre. Me encanta esos gags que te avientan con los videojuegos. Me encanta algunas figuras clásicas que aparecen veladas, pero aparecen algunas figuras de videojuegos clásicos. Lo único que no me gusta es lo único que no me gustó es de la película es el doblaje de la Chilindrina. No, a mí sí. No porque yo no comulgue mucho con el programa del Chavo, ¿no? La verdad, no comulgo mucho con el programa del Chavo. Pero los fallos que le encontré a la Chilindrina es que no la apoyaron en algunos parlamentos, que eran otros gags, como que eran otros chistecitos, como que me hacía que me salieran ese tipo de frasecitas que tiene muy arraigada la señora María Antonieta. Con todo respeto, pero creo que sí estaban muy muy fuera de lugar. En lo personal yo lo veo así. El único fallo que yo le encontré a Ralph, el Demoledor, en cuestión de doblaje. De ahí en fuera todo está bien, la película tiene sentido, es muy entretenida, la verdad. Hasta ahí es muy entretenida la película, es una animación bien. Es en buena entre en lo que es. Así que Ralph el Demoledor estaremos viendo el 2018, y espero que replanteen el cast de voz de Vanellope, porque sí me la estoy pensando en ver en español. Así que Ralph el Demoledor, ojalá y que replanteen ese cast. Y en la sección también nos vamos haciendo menos. Muere Noel Nails a los 95 años. Esta quien fuera la primera intérprete en encarnar a Lois Lane en la serie de Live Action. Se nos van haciendo menos. La sección nos vamos haciendo menos. 2016 ya aguanta. ya no te pases de lanza. En otras noticias que a lo mejor les ha de estar carcomiendo las uñas a muchos, la verdad, Winter no is coming, o el invierno aún no llega. ¿Por qué digo esto? Porque se retrasa el estreno de la séptima temporada. Ya vemos que, bueno, los que seguimos Game of Thrones, pues ya se desató el... de hecho ya nada más es como... ¿Cómo es esta? Es la teoría de jalar la madeja y que se te venga todo, ¿no? Jalar el hilo de la madeja y que se empieza a descoser todo. Ya se está viniendo toda la serie encima, ya de plano ya... Ya declararon algunos secretos, ya ataron cabos, ya gente fue eliminada, ya creo que van, ya se están alineando como para un final, ¿no? La última serie, ya las últimas dos temporadas van a constar de 7 y 7 episodios, eran 10. Ahora van a costar de 7. Y parece que el último episodio va a ser película. Creo que la van a querer lanzar al cine. No sé. Yo creo que nos van a explotar a todos los fans que nos gusta Game of Thrones. Nos van a explotar hasta las orejas Game of Thrones. Ojalá y que lo hagan bien. Ojalá y que tengan un buen cierre. Ya se alejaron de los libros. Hace poco hicimos un especial de Game of Thrones. La primera temporada que la verdad, pues si lees los libros, pues en algunos cabos son muy muy amarrables, pero hasta ahorita en esta temporada, en la 6, pues ya nos acaban de soltar un reveal que hace mucho eran sospechas, ahora ya se afirma. Y bueno, si eres fan de Game of Thrones, pues no te voy a decir el spoiler. Ve la serie. Si no eres fan, pues chécate el especial, a ver si te late de lo que dijimos de la primera temporada y la mitad del libro de Fuego y Hielo. Y el mundo de Fuego y Hielo también utilizamos algunos datos de ahí, así que chécalo, igual y te gusta Game of Thrones. Mucha gente ahorita como que es ese repudio, ¿no? Como que ya mucha gente conoce Game of Thrones y como que ya no lo quiere ver, pero pues la verdad, pues se pierden una buena serie. La verdad, es buena la historia. A lo mejor la gente que se lo recomienda, pues no es muy confiable, pero pues en serio, tiene buenas cosas. De ahí en fuera tiene excelente cosas. Si te gusta la caballería, si te gusta la fantasía, si te gusta el horror, si te gusta las batallas, si te gusta que en tu serie tenga sangre, sexo, drogas y rock and roll, pues esta es la serie que debes de checar. Así que Game of Thrones se retrasa la última temporada, así que ahora sí, a comerse las uñas, porque esto se va a poner de a peso los trancazos con Game of Thrones. Y estas son las noticias, y vámonos rápido con lo que es la arqueología fílmica. La verdad, como les comentaba al principio del programa, a mí se me ha sido muy placentero en estar checando estas películas clásicas. Algunas ya las habíamos checado, algunas retumbaban en mi mente, pero lo que es gracioso es de que las volvemos a revisitar o pierde el misticismo o le encuentras otras cosas. Más turbias, más oscuras, y le encuentras otros detallitos, otras anécdotas, como lo que habíamos platicado de Evil Dead, ¿no? Que la primera película a mí me fascinó muchísimo, la segunda yo en lo personal siento que cae. Digo, escuché el programa de Evil Dead y no sé, me fascinó la primera película, pero fuimos a ver, checamos Blob. Hay veces que se piensa que las segundas partes no son buenas. Creo que aquí queda ese entredicho, queda entrever, porque para mí la segunda parte de Blob es genial. Bueno, no, la tercera parte, porque si contamos Beware Blob, como que pues... No, creo que la primera parte de Blob de 1958 y la parte de 1988 para mí, si quieres verla cronológicamente, la primera y la tercera parte para mí son las buenas, tienen mucho que ver. ¿De qué va The Blob de 1958?
Dave, killed.
Doc Hallen, what happened?
It's over at his place. You gotta come now.
Now, wait a minute, Steve. Tell us what happened.
Well, I'm trying to tell you. Now, this thing had killed the Doc.
But what was it? Stop with it, kid. Well, it's kind of like a mass that keeps getting bigger and bigger.
Every one of you watching this screen, look out. Because soon, very soon, the most horrifying monster menace ever conceived will be oozing into this theater. Two teenagers see it first, like a falling star from outer space.
Boy, that was close. Hey, come on, I want to see if I can find it.
An old man finds it, touches it, and this is the shocking result. From then on, there's no stopping the blob as it spreads from town to town. It's indestructible. It's indescribable. Nothing can stop it.
This town is in danger.
How can it be stopped? Mob hysteria sweeps one city. Before long, the nation and then the world could fall before the blood-curdling threat of the Blob.
Starring Steve McQueen and a cast of exciting young people.
La verdad es una premisa muy sencilla, es una premisa, ¿cómo puede decirse? Creo que sí se tiene que ubicar en esa época. Tenemos mucho, tiene mucho de este vestigio del acabado de la guerra, tiene este vestigio. Tiene varios vestigios, digo, el fin de la guerra, la gente muy noble, los pueblos chicos y el, ¿cómo se puede decir? El imaginario estaba lo que daba, venían regresando gente de la guerra, tenías obreros que tenían un auge ahorita en Estados Unidos, que con todo lo que era la guerra, pues ellos se beneficiaron mucho y tenías que entretener a toda esa gente, así que el imaginario estaba todo lo que daba. Y esta película queda como, ya viéndola después de mucho tiempo, en el 2015, digo 1958 a 2016, pues queda, para mí le doy unos ojos tiernos, yo le doy una mirada muy, ¿cómo decirlo? Muy onírica, porque es una película muy, muy de su tiempo, muy, muy, puede decir, ¿cómo decirse? Como muy, no es chistosa, es muy, ¿cómo la encontré? Muy noble, es muy noble la película, porque vemos a unos chicos que están paseando por el bosque, están platicando, e inclusive la forma de platicar con la gente, llevan su canasta, sus refrescos, van preparados como si fueran para un día de campo, no hay algo más, no hay algo más. Ahorita vemos las películas, en los 90 veíamos las películas, habíamos una parejita, pues tendrías que haber un encuentro, sí, con tintes sexuales, con tintes furtivos, ¿no? Muy, 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 muy sensual el asunto, ¿no? Y la verdad, en esta película simplemente los chicos están viendo las estrellas, están conviviendo bien y en ese momento, cuando están conviviendo bien y viendo las estrellas, pues ven que se estrella un pequeño cometa, un fragmento de estrellas, llega a la Tierra muy cerca de ellos, pero lo que no tenían contemplado es de que por ahí también había un viejito como tipo Recknek, alejado de la civilización, muy tranquilo en su cabaña, llega a caer cerca de su casa y va a investigar, ¿no? Y lo primero que hace uno cuando cae una estrella, yo creo que es ir a picarle con un palo en ese momento. O sea, no tenía ni no tenían, yo creo que no les pasaba ni en la mente que esas estrellas pudieran estar radiactivas o que puedan ser un fragmento de otra cosa. Y simplemente si es un fragmento de otra cosa y trae una amiba, como una amiba, es una especie de masa. No tiene forma, la verdad, a mí sí me... Ese tipo de engendros, ese tipo de cosas como que a mí sí me llega a turbar porque al menos es físico el monstruo. Dices, ah, es físico, tiene piernas, tiene patas, sabes que va a correr, sabes qué plan tiene. Pero cuando una cosa no tiene ni forma y te está persiguiendo, no sabes ni cómo, ni cuándo, ni dónde, qué va a ser ese tipo de amiba, ese tipo de plasta, ¿no? La verdad, pues, echa la imaginación y no se sabe si esa plasta te va a comer o te va a poseer. Mil y una formas de poseerte una plasta, una plastilina. Bueno, ahí lo dejamos. Creo que The Blob por eso es que tiene un... Para mí tiene un gran éxito y una estrellita más, ¿no? Para hacer un filme de terror. Este filme sí queda como de terror, no queda de horror. Queda como muy noble el asunto porque ellos van y ven que el viejito tiene... Piensan que es un ácido que le cayó en la mano y le está carcomiendo la mano. Lo llevan al médico y pues ahí se desenvuelve todo, ¿no? De querer ver qué más, si no hay más heridos, de querer ayudar al doctor. Son jóvenes, de hecho nos muestran que son unos jóvenes de, no sé, preparatoria en ese momento. Y están dispuestos a ayudar al prójimo, que ahorita no... No le veo, ¿no? De hecho, si vemos algunas películas y si pasa un accidente, pues a él lo botan o lo botan en el agua y esa cosa regresa y no, simplemente esta cosa se come a lo que es el viejito, lo que es al doctor, literalmente se echa a la enfermera y... Curiosamente, hay algo como que muy... Es ayudarle a esta película, porque muchas veces muchos eventos circunstanciales, como que el doctor iba a ir a una convención de doctores y que le encarga su casa, y si se desaparece, pues se desapareció bien, porque el doctor dijo que no iba a estar en un fin de semana y esto es lo que pasa, ¿no? No le creen a los chavos, piensan que están haciendo sus bromas, digo, y los policías en ese momento hay de dos sopas. Uno, el que cree, es el que es amigo de toda la gente, el que siempre ha estado ahí, el que siempre apoya, el que siempre le cree a los chavos, y el otro no. El otro es como más refunfuñón, me comentan mucho que viene de una guerra. Quiero pensar que pues próximo la 1945 pues viene de esa guerra, viene neurótico, si viene un poquito tocadiscos, un poco mal, un poco como delirios de persecución, y piensa que los chavos están burlándose de él por venir en esa condición, por tener esa condición de delirios de persecución, y no les cree. Todo el meollo del asunto entre que les creen y no les creen, pues The Blob o la mancha voraz está creciendo y creciendo hasta que de plano pues es muy evidente o ya no se puede negar que existe esa cosa, y la cuestión es de cómo la vas a exterminar, cómo la vas a detener. Si esta cosa resiste al calor, resiste las balas, qué decir que si viene de un campos magnéticos y alguna radiación, pues no hay cómo. La cuestión aquí es de que la gente no les cree, sigue en su viaje, siguen sin creer a los chicos, pero están muriendo y muriendo y muriendo, porque esta cosa se puede deslizar por el drenaje, se puede deslizar por callejones oscuros, por el bosque, y puede ir alimentando de cuanta cosa encuentre. La verdad es algo muy sencillito. Al final de un chispazo saben cómo detenerlo, pues No es spoiler, ya tiene muchísimo tiempo esta película. La verdad es una película de bajo presupuesto, se nota en el filme. Y va rápido, no es una hora y media lo que se te describen los personajes. Te digo, la parejita, los chicos que son como... Son los chicos que siempre se meten en problemas, que patean botes, que pintan casas, que bromean a la policía, que son los que clásicos arrancones, los que tiran la basura, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí son los que se ve que son los chicos rudos, ¿no? Son los que en ese momento pues no se les daba tanto el de que sea como el chico malo, vaya. Está como muy clásico como de Archie, ¿no? ¿Quién es esta película? Yo no sé, a lo mejor y va por ahí que en algún momento Archie se enfrente con la Mancha Voraz. Por ahí podría ser un crossover que Mark Wade se ponga las pilas. Pero se siente así, se siente como... De hecho, bueno, no, ese detallito te lo comento en la película, en Blob de 1988. La verdad, es muy sencillo cómo acaban con la Mancha Voraz en 1958, porque descubren que los extintores son fríos y le tiene miedo la Mancha Voraz al frío, así que con los extintores la alcanzan a congelar. No me vean raro, pero así es, con el extintor alcanzan a congelar a la Mancha de Voraz y a alguien se le prende el foco a aventarla al Polo Norte. Y al final pues la encapsulan y la avientan al Polo Norte. Y el final se me hace muy muy interesante, ya que si bien queda en un final abierto, como que fin, pero en signo de interrogación, nos lleva a la tercera película, Beware the Blob, velo bajo tu propio riesgo, pero yo considero que te saltes hasta la de 1988.
If it had a mind, you could reason with it. If it had a face, you could look it in the eye. If it had a body, you could shoot it. Now, man is no longer the supreme being on this planet.
The organism is growing at a geometric rate. By all accounts, it's at least 1,000 times its original mass.
Nobody believes me about what happened tonight.
What did happen?
I want that organism alive. I think you pissed it off.
The Blob. Terror has no shape.
Ya que esta película se torna más cercana, si bien literalmente es más cercana a nosotros, hace mejor las cosas, ya que los personajes son más cercanos a nosotros, son más los desarrollan más. En la película pasada como que están ahí los personajes, pero no los desarrollan bien. Tenemos aquí a un chico estilo Marlon Brando, que es el clásico bota vaquera, pantalón de mezclilla, chamarra de cuero y motocicleta. Aquí al contrario, creo que el protagonista me da un giro, me gusta que en esta película de 1988 da un giro, ya que el protagonista de la pasada película era el chico bueno, no estaba haciendo nada con su novia, le va bien, orienta a los chavos que son medios... por decirlo, serían los chicos rudos, traviesos, inquietos. Aquí sí, literalmente el chico rudo es el que el que salva el día, ya que no confía de nadie, ya que el chico es se le puede ver fumar y beber. Creo que podemos decir que es un chico de preparatoria, creo que es menor de edad. En ese momento pues no estaba censurado eso, que esos chicos bebieran y que fuera, que tuviera la necesidad de largarse del pueblo. Hay esa necesidad también de romper las reglas. Como que es un poco más profundizado este, ya que tenemos a Kevin Dillon como el chico rudo, Shabney Smith, que le hemos visto en algunas películas de Saw, y Donovan Leitch, ya que tenemos al principio a este chico que quiere escaparse del pueblo, pero misteriosamente el puente está caído y no puede atravesarlo. Ahorita están incomunicados el pueblo y también es un pueblo chico. Y vemos como el chico rudo y el jugador de americano y la porrista cruzan caminos, muy similar a lo que habíamos platicado, a lo que les platicé anteriormente, de que aquí todavía hay una conciencia de si ves al tipo y lo atropellas en la calle a medianoche, corre por el bosque y sale y lo atropellas y tiene una porquería en la mano, pues no lo dejas ahí o no lo avientas al río o no lo avientas al agua, sino que lo llevas al médico. Y literalmente pasa eso, nada más que como sospechan del chico rudo, del chico estilo Marlon Brando, vamos a llamarlo así, chico Marlon Brando, pero no es Marlon Brando, digo, es su estilo. Lo llevan al hospital y literalmente le cargan las pulgas al perro más feo, al chico rudo le cargan las pulgas, ya que porque salió corriendo y él venía atrás de él, así que la culpa es de él. Y igual ellos piensan que trae algún tipo de ácido en la mano y lo llevan. Y pues ahí vemos un poco más de crítica a la sociedad. Si en 1958 todo era amor y todo era paciencia y todo era pintaba un escenario bonito, aquí no, ya aquí ya hay una crítica al sistema médico, porque los hacen esperar. Si esta persona no llega sangrando, simplemente llega con la cosa ahí en la mano. Si no llega medio muriéndose, no lo atienden. Digo, esa es la crítica. Y al final el jugador de americano tiene que llenar todas las formas y se queda con su novia. Y literal, ahorita iban a tener su primera cita esta porrista y este jugador de americano. Pues bueno, la cita no se llega a dar. Pues Penny y Taylor, pues es la última vez que salen juntos, ya que la mancha voraz queda en el, se estrella en cercas del pueblo, un viejito igual sale, le pica la cosa nuevamente, se le trepa la mano y se empieza a carcomer el brazo, pero se ve, aquí luego se ve que es más rápida, más ágil esta cosita. Haz de cuenta que es como el Venom, más o menos, literal, así, no quieras ver que es como el Venom. A mí por eso me agradó, dije, mira, como el Venom, esta mancha voraz. Digo, y le encuentra al Flag y pues, lo atropellan estos chicos y llegan al hospital, para no hacer el cuento tan largo. Y la mancha voraz termina comiendo a Taylor. A Penny logra escapar, pero nadie sabe explicar qué es lo que está pasando. De igual manera, nadie les cree que hay una entidad amorfa como tipo amiba que se esté comiendo a medio pueblo, pero aquí podemos ver que es más rápida, es más sádica y se está llevando entre las patas a familiares de todo este pequeño pueblo. Simplemente tienes al psicópata estilo Marlon Brando, egoísta, fumador, alcohólico. Ya le inculcan que ha caído en la correccional varias veces. Y te digo, van armando a los personajes nos van dando detallitos quiénes son, para dónde van. Es lo que me gustó más de esta película, como que tienen este, agarran el concepto de 1958 y realzan más este en esta película, le dan un poco de tridimensionalidad a los personajes. Simplemente Flag y Penny empiezan una cruzada de alertar el pueblo, nadie les cree, ya piensan que esta chica ya cayó en las influencias de Flag, y si por lo mientras el pueblo sigue y sigue y sigue, siguen desapareciendo la gente, pero al parecer pues nadie se da cuenta, la policía está atada de manos, está incomunicada como ya habíamos dicho, pero hay una cuestión aquí, cambia mucho porque si bien algunas personas creo que saltaron en su momento, ya que esta película, si bien la primera meramente es extraterrestre, es una cosa que viene del espacio, esta también viene del espacio, pero parece que científicos mandaron un satélite para que esta cosa evolucionara en el espacio. Es como la trataban como un arma biológica. Ya empezaban a darse esos tintes de armas biológicas, de tener sus conservas en el espacio, y este evolucionó y se estrelló acá, y es un satélite lo que cae. Lo que para mí yo la ato con la 1 y la 3 es de que el médico sabe exactamente qué es lo que es. Sí, si bien él la hizo, pero él dice que esta es una entidad que ha evolucionado y que tiene años y años de observarla, de saber qué es, que tiene conocimiento de años, así que podemos atar conclusiones que la primera evolucionó a lo que es ahorita, porque la primera era muy lenta, digo, como en la época de cine de 1958, pues no podían hacer gran cosas, tenían un poquito de efectos del stop motion. Aquí se aplican el stop motion y siento que les queda bien, entre menos stop motion le pusieron, se ve mejor. Si bien es una entidad que ha sido es de in vitro, pero también puede que sea una entidad alienígena, así que queda en eso, queda con esos tintes de creer si es o no es. Yo siento que no es un remake, simplemente agrega lo que fue la primera película y la segunda, We Were the Blob. Pero bueno, no hablemos de ella. En primera instancia yo vi esta. Y cuando era más chavito, así que la verdad, a mí sí me metió un susto. Yo, esta cosa que no tiene ni sonido, ni tiene, no sabes ni con qué intención, creo que es la que más me saca de onda. O hace gestos, o se convierte, pero no, esta cosa simplemente roja y se está comiendo a la gente. Así, literal, sin son. No sabes si, no dice nada. Creo que es de las cosas que siento que a mí me saca de onda y se puede. Y esta meramente si anda por el bosque, si anda por las calles y anda por el drenaje. Te jala, te absorbe y hay unas cosas que me gustan. Por ejemplo, la digestión. Se ve todavía aquí que arman un poco, que hay pedazos de gente, que hay pedazos de cara, que hay pedazos de pie. O sea, al momento que se va arrastrando y va digiriendo, se ve impresionante eso, la verdad, a mí. Y como, por ejemplo, al momento de jalar a las cosas, como las desarma, con la fuerza ya las desarma y las pasa por un boquetito. Así a mí sí me entra un poco de turbación esto. Así que esta cosa, pues sí te mete un buen susto. Así que por eso le doy un extra a la película, porque sí te arma más a la mancha voraz o a esta amiba gigante, ¿no? Que se va comiendo y se va comiendo. De ya darse cuenta, ¿no? Pues ya cuando se vuelve masiva esta cosa, pues ya no hay quien la pueda ver, porque si se escurridiza, es algo líquida, es corrosiva y ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Esta cosa se vuelve grande y pues creo que es la debilidad que tiene, ¿no? Cuando se vuelve masiva, o sea, sí se vuelve peligrosa, pero se ve, ya sale de las sombras, ya no puede ser tan camuflajeado, ya es muy evidente, ya no puede esconderse esta cosa, así que pues empiezan a investigar cómo la pueden detener. Igual descubren que con el hielo, Pero lo curioso aquí es de que se fue, igual como en la primera película, me gusta mucho porque retoman eso, quedan como unos cristales y parecen diamantitos, a mucha gente le llama la atención. Y pues tenemos ahí un personaje que también me gusta, es un reverendo, que guarda estos diamantitos, los guarda y piensa que es un designio, si viene del cielo, pues es una señal, no es una señal del cielo, literalmente viene del cielo, pues sí, pero viene a otro lado, pero bueno, guarda este tipo de estos diamantitos. Ya no lo volvemos a ver hasta el final, que es deformado porque ya se vuelve masiva la, ya están combatiendo la mancha bora, se vuelve masiva y se empieza a poner loca con tanto con el calor y con el hielo, y como siempre pues no la congelan, pero lo interesante es aquí de que sí puede haber una segunda, no es así como de la nada que puede haber una otra película o que pueden hacer otra película. De hecho, el rumor es que para el 2018 salga una película. Y esperemos que no sea un remake, sino que de esto que quedó puedan, de este fragmentito que quedó con el reverendo, puedan hacer una segunda película y no tengan que prestarse con él o tengan que ir al remake, ¿no? De cómo se realizó, porque pues ya lo vimos varias veces. Así que para mí estas películas tiene, bueno, al menos esta tercera película tiene una, que yo siento que es como la 2, tiene esos elementos de que sabe a lo que va, no quiere ponerse en un estatus de una gran producción, no quiere ponerse en un estatus de que es la mejor película de terror, no, simplemente te dice en el cartel esto es lo que hay y esto es lo que vas a ver. Por eso es que a mí me gusta, no ha roto con sus con lo que venía haciendo La Mancha Voraz. Sí, ha cambiado la personalidad, ha cambiado la gente, y es lo que también lo que le ha agregado a estas películas. Al checarlas yo, como puedes ver, la gente de 1958, 1988, y si hacen una película nueva, pues ya estaremos viendo en el 2018, hasta eso, 888, estaremos viendo una producción diferente, gente, quién sabe cómo, a lo mejor aquí me la atropellan y me lo dejan al intérprete de del bosque, y del bosque regrese, y igual, ¿no? Podemos ver esos cambios, ¿no? Podemos ver esos cambios de personalidades, podemos ver la profundidad de los personajes, podemos ver ahora sí cambiando del chico bueno al chico malo, no sé quién vaya a ser el protagonista, a lo mejor sea la chica, bueno, de hecho hay una chica que es protagonista, hace un poco más, que es Penny, que es la que ella ve a la mancha voraz como es que se come a su novio y entra en shock. La verdad, esa escena de cuando Penny trata de ayudar a Taylor, de hecho es lo que te iba a decir, trae como una trae en la chamarra esta de fútbol americano y tiene una muy parecida a la de Archie. La verdad, a mí me ahí vi como un detalle, te dije, ¿por qué no un crossover de Archie y la mancha voraz? Pero sí, la verdad, sí le tunden a Penny mucho. A Penny sí es como entre protagonista, coprotagonista, porque pero sí le ponen un duro icono, lo que es Flag, la protagonista y el coprotagonista. Yo siento que Penny es la protagonista, pero Flag sí le quita en algunos momentos, sí le quita protagonismo a Penny. Pero bueno, la verdad es una película recomendable. Yo te recomiendo que veas esta película, y ya si quieres hacer arqueología fílmica, pues vayas a ver la de Blob de 1958, y esperemos que no nada más sea un rumor la que viene en el 2018, así que estaremos viendo The Blob, si es que es verdad, en el 2018, así que esperemos que sea una buena película. Y esta es muy entretenida, como que es muy de culto, como para checarla en los clásicos. La verdad, esto sí es un clásico del cine de sci-fi horror. La verdad, a mí me agradó, y las participaciones de algunos artistas, te digo, aquí hay mucho del cambio, por eso decía mucho de ir al bosque, hay una que sí también me sacó de onda, porque me acordaba de esa, ¿no? De esa escena, ¿no? de que estás ahí aplicándote en el bosque, pero ahora ya no llevan canastita ni el refresco. Este tipo lleva lo que es unas bebidas preparadas y pues un rato coqueto y pues con el vino, al calor del vino, las estrellas, en un carro solo, desierto, pues con una chica, pues se ve luego la escena erótica, se ve la escena cara de la película, pero si sí te mete un susto, ya que el tipo se quiere aprovechar de la chica y pues le quiere meter mano, pero pues no sabe que ya la mancha voraz ya poseyó a la chica primero y se literalmente se come al chico y se ve creepy porque lo sorprende metiendo la mano al área chica y se come de blob, se come al chico. Así que es una cosa como que sí te deja pensando un rato. Así que hay varias escenas que sí te dejan pensando un rato. Más allá de la historia, te dejan pensando en cómo acaba la gente. Y te digo, esta amiba que va haciendo digestión a la gente, pues se ve asquerosa, se ve impactante. Para en ese entonces se ve impactante. Y a mí también esa escena pues también me deja pensando mucho. Así que The Blob, ¿quieres pasar un buen rato y quieres ver arqueología fílmica? Pues The Blob de 1988, chécala. Es recomendable. De esas películas clasiquitas del horror, de sci-fi horror. Así que, también estaba platicando de que hace a poco también estábamos hablando de la película de Promoción Fantasma, que la verdad, España, ahorita estoy volteando a ver mucho cine español y han hecho cosas bien, ya que habíamos visto Juan de los Muertos, habíamos visto Promoción Fantasma, apenas chequé lo que es Anacleto, Agente Secreto, que es basado de un cómic, que es una revista de 1964 que fue creada por Manuel Vázquez Gallego. La verdad es una tira cómica, ya había comentado que es como leer La Familia Burrón. Es un humor más cómico, más infantil, más como de tira de periódicos de 1964, así que es más tranquila, no es un humor negro, no es un humor, es un humor más de sátira también, de crítica social, pero nunca llega a ser lo que la película ahorita realiza en la película de Anacleto, Agente Secreto, en el 2000, en 2015, hace un año.
¿Qué hacemos?
No lo sé, el jefe eres tú. Pues yo no me veo bajando ahí a partirme la cara con esos bicharracos, ¿eh?
¿Llamamos a la policía?
Hay que hacer denuncia, el papeleo, mucho lío.
¿Qué somos, vigilantes?
¿Vigilado está?
¿Ponemos una peli?
Otra dura noche de curro.
Adolfo lleva una vida tranquila. Quizá demasiado tranquila.
¿Te pasas el día tirado en el sofá?
Pero pronto va a descubrir que tiene un talento desconocido.
¡Coño, que creo que mata a un chino!
Que le viene de familia.
No tengo mucho tiempo para explicaciones, ¿eh?
¿Pero por qué estás haciendo eso?
Soy agente secreto.
¿Nombre en clave?
Anacleto.
Anacleto, agente secreto.
Venga ya, eso te lo acabas de inventar.
¡Al suelo!
¿Qué te está pasando?
Son los secuaces de Vázquez, mi archienemigo.
¿Tú qué?
El malvado Vázquez. Que soy un auténtico cabrón, hijo de puta.
Sabe que tengo un hijo, jefe.
Hay que proteger a Adolfo.
Toma. Papá, que soy segurata del Electromarket, que no llevo ni porra.
¡Dispara!
¿Pero en qué me has convertido?
¿A cuántos has matado en tu vida?
Menos de 1,000. ¿Te quedas más tranquilo así?
¿Pero qué dices? Que eso es un cifra de genocidio.
¡Os quiero vivo!
Tanto karate y tanta polla.
El jefe.
Igualito que el Pentágono, ¿eh?
La tortilla de patata siempre es redonda.
¿En serio? ¿Esto es la contraseña?
Ha sido muy patético.
Típica Jay, hijo de puta.
Demasiado viejo para esto.
Es producida por Televisión Española y también colaboración con Warner Bros. Así que la película tiene unos efectos especiales muy, muy interesantes. ¿Quieres sobresalir con este tipo de películas de acción, comedia, horror? La verdad, a mí sí me han sorprendido. No queda de ver la película. Pero si eres muy purista y conoces a Anacleto, agente secreto, que es un... haz de cuenta que es John Bonachon. En el cómic, que es muy distraído, que le salen todas las cosas de chiripa, pues aquí en esta película pues cambia el rol, ¿no? Cambia muchísimo, ya que Anacleto ya lo vemos viejo, ya se ve que está a punto de retirarse, la agencia secreta ya está en las últimas. Me agradó mucho porque tiene, como yo a lo mejor y le estoy viendo de más, que tiene unos tintes como de Kissman, como de Kick-Ass con Hit Girl, porque descubrimos que Anacleto, agente secreto, pues tiene un hijo, y que el malévolo Vázquez, que es un personaje muy recurrente en las aventuras de Anacleto, en las tiras de Anacleto, sale clásico. El clásico sale, salen algunos personajes también clásicos de esta tira cómica, de este cómic, y que vuelven a la película un poco más seria. Que tiene un humor más negro, más satírico, más incisivos. La verdad, a mí la película está bien, pero no representa lo que es la tira cómica. A lo mejor le pasa lo mismo como a Spirit, Frank Miller, que sí se volvió loco, pero aquí vemos un poco de ese tipo de comedia, ese tipo. De hecho, se ve en acción, está muy muy bien, muy muy bien coreografiada. Digo, es una película, si no tienes nada que hacer o de plano tienes que tener encendido algo para estar haciendo tu actividad o realizando otra actividad, y mientras puedes ver esta película, adelante. No es una traslación de cómic, sino una reinterpretación del cómic. No es una traslación del cómic, sino una reinterpretación. Bien o mal, Anacleto pues nos deja muy es entretenida a secas la película. No es una excelente película, pero es entretenida. Es puedes checar un poco más de estos actores, que es Imanol Arias, Kim Ramírez. Tenemos también a esta Alexandra Jiménez, que la habíamos visto como la profesora de Promoción Fantasma. Digo, se anclan un poco el universo de estos chicos. Digo, ya los hemos visto actuar, y me gustó cómo le hizo como profesora, y aquí como la novia de Adolfo, que es el hijo de Anacleto. ¡Ay, cómo desespera! Me gusta esos picones que tiene con... Tiene buenos diálogos, tiene buenas escenas como de pena ajena. La verdad, sí, es una película muy, muy interesante. Por eso también tiene algunas críticas sociales. También tiene... Si buscamos esos tropos de quererlos asociar con la tira cómica y la película, pues tiene esos tropos, ¿no? De crítica, de comedia, de que podría ser que Adolfo se vuelva Anacleto, que tiene más pinta de que Adolfo es más como el Anacleto de las tiras cómicas, porque es más muy bonachón, le salen las cosas al vuelo, le salen las cosas de chiripa, por así decirlo. Y la verdad, pues, es una película que debes ver, porque el final te va a sorprender. Aquí sí no te voy a dar el final, porque digo, es recientemente, es hace un año, igual no la hayas visto, pero sí las de Blob y las de Blob de 1958, lo siento, pero ahí sí ya son varios años y no creo que sea spoiler. Así que checa Anacleto, y la verdad es una película muy interesante. Lo que está haciendo el cine español, para mí, está siendo muy interesante, y con estas películas que son entre comedias, humor negro, pues la verdad es muy entretenido. Y si no te gusta el ballet, tío, que tienes que ver la película, pues creo que no la debes de ver, porque de plano es lo que es una joyita, ¿no? Porque hay muchas ¿cómo puede decirse? Como unos easter eggs medios geek, pero allá los llaman de otra manera, así que, o sea, te puede hacer pasar un buen rato mientras estás esperando, o estás esperando a alguien. Puedes poner esta película y, o sea, se acabó. Lo que hay es lo que vas a ver. Literal, es un agente secreto y es muy cómico. Así que Anacleto, agente secreto, pues sí, bien. Si tú me dices ponerle darle estrellitas a Anacleto, pues le damos 2 porque es entretenida, tiene algunos tropos de la tira cómica y porque estoy viendo más las actuaciones, ya sea de Promoción Fantasma, no sé si vaya a ser Universo, en algún momento hagan clic, no sé. Ahí están haciendo bien las cosas de España y hay que echarles un ojito y pues hay que apoyar ese cine que está subiendo. Y también no crean que no me olvido de lo nacional. Por ahí estoy buscando una película que también es de cine de horror, pero eso va para el especial. De hecho ya estoy empezando a ver lo del especial de cine de horror y he encontrado película mexicana que está interesante. Película me parece que es francesa. También es interesante, así que no se pierdan el especial de terror porque ya estoy trabajando ahorita en eso. Ahorita yo he tenido mucho que hacer. Esperemos que ya para el próximo mes ya estemos ya podemos hacer más reseñas de cómics, libros, pero ahorita he estado ocupado y pues se han hecho así las reseñas muy express, muy rápidas de puro cine. Ahorita vamos a yo creo que se va a quedar ¿cómo se llama? Esta sección de clásicos de, ya sea de cómics, de películas, de libros, se va a quedar yo creo para un mes. Voy a buscarle un espacio, si no simplemente en junio, julio se quedaría clásicos de la Comancha. Y pues y si te gusta la idea que se vuelva como una sección en un mes, en el mes de julio, pues se quedaría el mes de julio y los clásicos. Y también en octubre estaría el especial de terror. Y así estaremos buscando algún especial para poder ponerle un contenido más a la Comancha. Así que muchísimas gracias a toda la gente que se ha mantenido ahí. Muchísimas gracias a la gente que nos que es nueva y nos sigue escuchando. Muchísimas gracias a toda esa gente. Y les digo, ya vamos a cumplir un año. Y creo que un año no se cumple todos los días. Así que yo creo que después de a dos programas estamos del programa 52. Voy a ver qué hago en ese programa. Y y pues que sea la segunda temporada. Si a ustedes les va bien, vamos a iniciar dentro de dos programas la segunda temporada de la Comancha Comics. Muchísimas gracias de antemano de entrada que están ahí con descargando el programa. Muchísimas gracias. Y pues ya casi vamos para un año de programa. Así que gracias. Yo no me he dado cuenta, la verdad. Así que esto es la Comancha Comics. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado del auricular. Yo estaré haciendo más programas, le estaré echando más ganas para que este programa tenga mejor contenido, mayor contenido y de calidad. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Esto es la Comancha Comics. Yo soy Rome. Nuestras vías de comunicación, ya sea Twitter, ya sea Facebook, la Comancha Comics. Estamos también en blogspot.com, la Comancha Comics. También estamos con Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido para nuestros amigos de Cuernavaca. También ya estamos en el grupo de Cuerna Comics. Ahí si quieres si quieres saber dónde conseguir tus cómics o quieres tener contenido comiquero, pues ahí ya estamos apoyando al grupo, ¿no? De que no nada más sea un grupo de compra y venta de cómics, sino que también tenga noticias comiqueras. Un saludo a toda la gente que está tratando de hacer eso. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Marvel BC. Agradecemos muchísimo a esa gente, ya que no son nuestros amigos de Baja California. También he estado un poco ausente. La verdad, he tenido muchísimo que hacer. Ahorita yo esperemos que ya para este próximo mes ya empecemos también a escribir cosas de lo que hemos leído, de lo que hemos visto. La verdad, tengo muchísimas ganas de escribir. Digo, ya el último artículo que escribimos es Evangelion, cómo llegó Rome a los hangares de Nerf. Es una pequeña crónica de cómo llegué a Evangelion, a Neo Genesis Evangelion. La verdad fue una recomendación. Puedes leerla ahí en el blogspot.com de la Comancha Comics, de cómo llegué a los hangares de Nerf. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Baja California por estarnos soportando ahí, poniendo nuestro contenido. Y digo de antemano una disculpa que no he subido nada, pero he estado un poco ocupado. Así que creo que también tengo correo, nomás déjenlo confirmar, que es lacumanchacomics en gmail.com. Les estaré dando bien el correo de La Cumancha, pero creo que ya hay correo. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos escuchando la próxima semana. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
Hasta la vista, baby.